Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Antes de empezar y darles la introducción de hoy, les quería dar infinidad de gracias. Ya somos más de 1250 escuchas en todo el podcast, que la verdad que nunca pensé que llegaríamos tan lejos. O sea, este mini proyecto se ha vuelto ya algo muy divertido para mí, comunicar ciencia y dar educación científica a la gente, a la comunidad como tal, me parece muy interesante. Así que hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de dos cosas muy interesantes: ADN y selección natural. Vamos a ver la conexión que hay entre estas dos, que es muy profunda, porque normalmente se habla de la selección natural como esa cosa que hace evolucionar a las especies y que hace que cambien y se adapten a al ambiente en el que viven. Pero hoy vamos a relacionarlo con su ADN y a profundizarnos en esto. Así que acompáñame en este nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Así que escucha, disfruta y comparte. ¡Comencemos! Bueno, como muchos saben, Darwin, uno de los grandes científicos de la historia, fue el padre de esta gran rama de la biología, la selección natural. Darwin propuso que la evolución natural en el año 1859. Darwin definió la evolución como descendencia con modificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución es cuando se reproduce un animal y tiene una pequeña modificación. La idea de que las especies, animales o plantas o cualquier ser vivo cambia a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Por ejemplo, como hablamos en el episodio anterior, nosotros todos tenemos un ancestro en común. Esta célula que se comió la mitocondria, que ahora es la célula que todos conocemos, y esta, por decirlo, es nuestro ancestro común de casi todos los seres vivos complejos que hay en la Tierra. Por ejemplo, los árboles, tú, los perros, los gatos, los delfines, las ballenas, las aves, por decir algunos. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Ese es el mecanismo el cual la evolución se da, la selección natural. Ojo, más adelante hablaremos que hay otra cosa que se llama selección artificial, que es algo parecida, pero intervienen aquí los humanos. Debido, desgraciadamente, a que los recursos de la naturaleza son finitos, a lo que quiero decir es que la naturaleza no tiene infinidad de recursos, porque si no se violaría el principio de energía, que, o sea, si tú creas algo así de la nada, se violaría el principio, que es que no puedes crear energía, sino que esa solo se transforma. Y los recursos de aquí de la naturaleza prácticamente son energías para que el ser vivo pueda sobrevivir. Y debido a que en la naturaleza y en el ambiente en el que vivimos los recursos son limitados para la especie, entonces esa especie que pueda reproducirse y que tenga caracteres heredables, esta nueva especie que tenga buena capacidad de supervivencia, de reproducción, que sea capaz de obtener esta energía de una manera eficiente, esta será sobresaliente y podrá conllevar muchos más años de vida, y estos rasgos que le dieron la capacidad de supervivencia serán heredables a nuevas generaciones, y así la especie evolucionará y será más adaptable a su ambiente y tendrá más chances de sobrevivir y de reproducción. Además, algo interesante de la selección natural y de los genes como tal es que la frecuencia característica de las diferencias a veces aumenta con el tiempo de las generaciones, pero normalmente las características que favorecen al individuo permanecen. ¿Por qué? Porque si estas desvanecen en una mutación o algo así, que ya hablaremos más adelante, no se preocupen, estas mutaciones que le quitan ese rasgo que le da ventaja hará que el individuo tenga más dificultad para sobrevivir y que sepa reproducir. Así que esta falta de este rasgo que lo hace sobresalir no se transmitirá a otras generaciones. ¿Por qué? Porque no será capaz de reproducirse, o sea, no sobrevivió para reproducirse. Si no estoy siendo claro, les recomiendo que lo vuelvan a escuchar, porque hasta yo mismo me enredé solo, de verdad. Me tocó repetir esto como 3 veces. Darwin, nuestro gran amigo de esta historia de la evolución natural, encontró que en las islas cercanas a los Galápagos tienen especies similares, pero no idénticas, de pinzones, que son un tipo de pájaro o ave. Darwin notó más que todo que cada especie de pinzón de estas aves estaban adecuadas perfectamente a su entorno, al medio ambiente en el que vivían. Un ejemplo de estas adaptaciones era su pico, que estaba adaptado al tipo de comida que éstas ingerían. Finalmente, Darwin observó que los pinzones y otros animales de estas islas de Galápagos eran parecidos a las otras islas, pero que tenían sutiles diferencias que los hacían perfectos para su entorno, para la comida que tenían disponible o para el clima en el que estaban. Estas islas no están muy separadas ni muy cerca y tienen ambientes diferentes, ya que algunas tienen diferentes tipos de comida, por ejemplo, vegetación, frutas o verduras, o por ejemplo, algunas tienen diferentes alturas, por ejemplo, eso es una. Entonces, dependiendo de esto, también influye el clima, que es otro factor ambiental muy importante, la salinidad del agua que ellos puedan ingerir, o si hay agua dulce, o si hay agua salada. Entonces, estas pequeñas adaptaciones hacían que los animales fueran perfectos para estos medios ambientes. Este patrón de semejanza en las aves de Isla de Galápagos indicó a Darwin que las aves habían emigrado hace tiempo a las islas y gradualmente, o sea que todos habían ido en un mismo grupo y todas eran iguales y se habían emigrado a estas islas y gradualmente se irían adaptando a las condiciones que les daban estas islas, lo que les ofrecía a cada uno de esas especies que se fue en diferentes islas, como el tipo de alimentación, que ya lo dije, que podía ofrecer, el clima, entre otros factores ambientales que pudiera influir en la evolución de cada ave. Y este proceso pudo haber llevado a la formación de una o más especies distintas en estas islas. Por ejemplo, pudo haber hecho que los pájaros tornaran un pico mucho más grueso y duro para los que comieran nueces, uno más delgado y fino para los que comieran lombrices, o uno ni muy grueso ni muy delgado para poder comer fruta. Y así se fueron adaptando los diferentes pájaros. Por ejemplo, aquí en las fotos muy reconocidas de Darwin hay tres especies y cada uno tiene picos diferentes. Se puede ver la similitud, pero la diferencia entre los tres. ¿Y quién quieren saber? El número 4, que es que él tiene un pico un poquito más alargado y más delgado, come lombrices. El que tiene el pico más grueso y duro, come nueces. Ahí acuérdense que las nueces son duras, así que necesita un pico duro para poder comerlas. Así que es algo importante. Pero aquí lleva a un factor importante. Dos factores muy importantes. La evolución y la selección natural. Primero que todo, la evolución. Darwin propuso que las especies cambien con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes, pasadas, de generaciones pasadas, y que todas las especies comparten un ancestro en común. Por ejemplo, yo comparto un ancestro en común, pues según la teoría de la evolución y de los indicios fósiles, compartimos un ancestro común con los simios. Entonces ese sería mi ancestro común y hemos evolucionado y nuestras ramas han sido separándose. En este modelo, cada especie tiene un propio conjunto de diferencias heredables, genéticas, genes. Entonces esas son las cosas heredables para poder que evolucione la especie. Además, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largo. Entonces, estas pequeñas diferencias se irán acumulando cada vez más, haciendo que sea diferente. Les voy a hacer un ejemplo muy fácil. Tenemos una pared blanca y cada cierto tiempo le ponemos un punto. Va a llegar cierto punto. Cierto punto en el tiempo en que vamos a ya empezar a notar mucho más esos puntos que antes, porque antes solo era un punto y era casi indistinguible de la pared si lo veíamos de lejos, y ahora es casi como una mancha enorme que hay en la pared. Eso es más o menos cómo funciona la evolución. Esos pequeños rasgos harán que la especie vaya evolucionando y evolucionando con el tiempo. Recordemos que la evolución es aleatoria. ¿Por qué? Por algo muy interesante que hablaremos más adelante en este mismo episodio. Y ahora bien, la selección natural. Darwin propuso un mecanismo para la evolución, la selección natural, que es Este mecanismo era elegante y lógico para Darwin y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones y las especies de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en su entorno con el paso del tiempo. Además, esto produce que las especies no evolucionaran sin ningún control sobre su evolución. ¿Qué quiere decir este último que acaba de decir? Escuchen otra vez. Además, esto produce que las especies no evolucionen sin ningún control sobre su evolución. Esto quiere decir lo más importante para mí de la selección natural. El entorno es el que selecciona cuál especie o cuáles rasgos pueden seguir sobreviviendo y siendo heredables para siguientes generaciones y que les den beneficios para que ésta pueda sobrevivir mayormente. Los rasgos a menudo son heredables, como sabemos hoy en día, porque Darwin no tenía este conocimiento, porque en esa época no había la tecnología para descubrirlo. Hoy en día sabemos que el ADN se replica y pasa a la siguiente generación. La mayoría de los rasgos de los padres se ven reflejados en los hijos, pero hay algunos detalles, pueden ser insignificantes o drásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son rasgos que no son heredables, sino que se hacen por mutaciones genéticas, que son como dados al azar, por decir de alguna manera, porque el ADN, en la replicación del ADN, a veces hay fallos porque no es perfecto. Y hablaremos que esto que es muy importante, los fallos o las mutaciones en el ADN, ¿por qué se producen las mutaciones? Y si, además, si no habrían mutaciones en nuestro ADN, no habría evolución. Se mantendría constante la especie y no cambiaría a lo largo del tiempo. ¿Se imaginan que no existiera la evolución? ¿Seguiríamos siendo esa misma célula? No, ni siquiera. Seríamos moléculas orgánicas distribuidas al azar en el planeta todavía. O sea, es algo enorme. Por eso los cambios generan cambios en el sistema. En la selección natural se produce más descendencia de la que pueden sobrevivir. ¿A qué quiere decir esto? Que se reproducen más, o sea, hay más cantidad de la que puede sobrevivir. Entonces esas que pudieron sobrevivir, a veces es de suerte y a veces es de esos rasgos heredables que le dan ese beneficio extra para poder sobrevivir. Entonces esos que no pudieron sobrevivir no son capaces de dar esos rasgos no beneficiosos. Así el que pudo sobrevivir da esos rasgos beneficiosos a la siguiente especie. Y así la especie tiene muchas más chances de seguir viviendo y de poder seguir prosperando. Y por eso en la Tierra se han extinguido más del 98%. O sea, en la Tierra han muerto muchas más especies de la Tierra que las que hay hoy en día. Muchísimas, son como el 98%. Los organismos son capaces de generar más descendencia de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia entre sus mismos pares, o sea, sus hermanos, por los recursos limitados del sistema. Por ejemplo, y eso es algo triste, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy fácil. Tenemos escarabajos y los ponemos en una hoja, ¿cierto? Y hay un halcón. Este halcón tiene que ir a comer, sus presas son el escarabajo. A medida que los escarabajos se van replicando, van adaptándose o sus cambios genéticos van haciendo que su color de piel cambie. Algo importante que todo el mundo piensa que es así, que es que la genética cambia según el ambiente. No, la genética cambia aleatoriamente. Puede pasar aleatoriamente cualquier cosa en nuestro ADN. El medio ambiente como tal no influye a que tu color de piel cambie, por ejemplo. Entonces el ejemplo que iba a dar es que los escarabajos cambian su color de piel al mismo color que la hoja. No es porque los escarabajos dicen, nuestro ADN tiene que cambiar porque si no nos come el alcohol. No, eso va pasando aleatoriamente. Obviamente la selección natural va haciendo que este proceso de cambio de color se acelere mucho más y que se vea reflejado de una manera mayor, porque como dije anteriormente, la selección natural hace que la evolución prospere y cambie y que hayan organismos que sean capaces de sobrevivir mayor. Entonces esos carajos que van cambiando su color de piel gradualmente, aleatoriamente, al verde, va a hacer que el halcón no los vea tanto, es un camuflaje, y así pueden sobrevivir más. Entonces esa especie va a pasar estos genes positivos del verde a sus siguientes generaciones para que puedan seguir prosperando. La generación que tenga estos rasgos ventajosos sobre sus pares o sobre otras especies sacarán provecho de ellos, porque la naturaleza siempre saca provecho de lo que puede, de lo que necesita, porque si necesita algo y si es capaz, lo hace, no se queda pensando en cualquier cosa, lo hace de una. Entonces, ellos se cogen ventaja y sacan provecho de esas cosas que lo hacen destacar más que sus hermanos o padres. Eso es como se desempeñan mejor en el, así hacen que se desempeñen mejor en el medio ambiente en que viven. Entonces, voy a hacer otro ejemplo muy fácil, que lo hacen mucho, que es el de los osos polares. Que los, así cogemos un oso grizzly y empezamos a hacerlo reproducir. Poco a poco, por aleatoriedad, va a pasar su color de piel a blanco. Esos que tengan un color de blanco tendrán una mayor probabilidad de sobrevivir, ya que el color de blanco se mezcla con el medio ambiente polar, que es blanco. Y los grizzly, como son marrones, los se van a ver muy fácil. Y sus presas, lógicamente, van a escapar antes de que el oso grizzly pueda llegar. Pero el oso polar, como es blanco, se va a camuflar y podrá tener una chance mayor de poder comer a su presa y poder alimentarse para poder sobrevivir. La selección natural necesita tener algún material inicial y esta es la variación heredable. La variación heredable. Tengan en cuenta esto. Las diferencias deben ser heredables. Tienen que estar determinadas por los genes o el ADN del organismo. La variación heredable proviene de mutaciones al azar, como he dicho ya 5 veces. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, o sea, tú no, una especie no dice, bueno, ADN, vamos a cambiarte porque tú no me estás sirviendo, porque no me hace sobrevivir. No, eso no es así. Es totalmente aleatorio. Es como tú tirar dados y tú decir, quiero que me salga un 6. Entonces tú coges los dados y pones un 6. No, eso no se puede. Tú tienes que tirarlos al azar. Si te salió el 6, muy de buenas. En este caso sería la variación de color de piel, o fuerza, o que puedas volar, o que puedas respirar bajo el agua, pues en las mutaciones genéticas. Sería algo muy parecido y usan mucho este ejemplo. Pero ahora bien, vamos a hablar de algo importante. ¿Qué es exactamente una mutación? ¿Por qué suceden las mutaciones en nuestro ADN? ¿Son necesarias para la evolución? Pues hablaremos de esto ahora. Para entender las mutaciones y cómo se generan y cómo evolucionan las especies, hay que entender un término primero que es muy importante, que es el ADN. Me imagino que alguna vez en tu vida habrás escuchado de esta palabra ADN o ácido desoxirribonucleico, que es un trabalenguas. Eso significa que es el ADN, es el genoma de nuestro cuerpo. Recordemos que el episodio pasado que hablamos si iba el huevo o la gallina primero, hablamos del ADN y que son como las instrucciones genéticas de nuestro cuerpo. Es como la receta para el pastel. Nosotros somos el pastel y el ADN es la receta. Pero el ADN tiene más complicaciones y está estructurado en varias partes: la hélice y los nucleótidos o bases nitrogenadas. La hélice es una hélice, como su nombre lo dice, y tiene átomos de fosfato. Esta viene para ser como la estructura del ADN, como el esqueleto. Pero las bases nitrogenadas son la parte importante de este juego. Las bases nitrogenadas son como el código, como si fuera un código binario de computador, pero en moléculas complejas en nuestro ADN. Esas moléculas complejas, o bits, se les podría llamar adenina, no es que se les podría, se les llama adenina o A, citosina o C, guanina o G o timina T. Estas tienen un diferente orden, no se pueden conjugar como nos dé la gana. Tienen diferentes, por ejemplo, la adenina solo se puede juntar con la timina. La adenina no se puede juntar ni con la guanina ni con la citosina, ya que molecularmente no se puede y sería diferente la cosa. Así que es adenina y timina y adenina. Y sería después guanina y citosina y guanina, haciendo que nuestro código varíe. Por ejemplo, los computadores no son 4, sino son 2, unos y ceros. Pero nuestro ADN es AT, TA, GC, GCG, que serían 4. El ADN tiene dos hélices, ¿sí? ¿Cierto? Que son la estructura, como ya lo dije, como nuestro esque el esqueleto del ADN. El ADN, además, se organiza estructuralmente en cromosomas. Recordemos que nosotros tenemos muchos cromosomas en nuestro núcleo, en la célula, donde se encuentra mayormente nuestro ADN, donde van nuestras instrucciones genéticas. El ADN está enrollado en cromosomas. A nivel funcional, se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. ¿Qué acaba de decir? Los genes son pedazos del ADN que tienen escrito una función del organismo. Por ejemplo, un pedacito de ese gen significa que el brazo, o que una uña, o que el pelo, o el color del pelo, o que si tengo pecas, o que si voy a ser alto, o que si voy a ser chiquito, que si voy a ser masculino o femenino. Eso es un gen, un pedazo del ADN que da una característica física específica. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula parecida al ADN que se llama ARN, que lo hablamos en el episodio anterior y les dije que es como el ayudante del ADN, y así es, y ya les voy a explicar por qué. El ARN, que está formado a partir del ADN y codifica una proteína. Lo que acaba de decir es que nosotros tenemos un organelo dentro de las células llamado ribosoma. Este organelo es muy, pero muy importante e interesante, ya que él lee nuestro ARN para codificar proteínas y lo que acaba de decir, en pocas palabras, es el traductor de nuestro ADN para las proteínas, ya que el ADN o el El organelo no es capaz de leer el ADN y además como son dos hélices se le complica mucho más. Así que el ARN, aparte de ser como el traductor, es el simplificador. Así que el organelo, que acaba de decir el nombre y que ya se me olvidó en 3 segundos, ya me acordé, el ribosoma, por Dios, el ribosoma lee el ARN en 3 en 3, en 3 nucleótidos, en 3 en 3. Eso lo que hace es leerlos y sabe ¿cuál aminoácido tiene que poner para poder conformar la proteína? Y te estás preguntando, ¿aminoácidos, proteínas? ¿Qué? 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 Recuérdense que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Así que el ribosoma lo que hace es leer nuestro ARN para poder producir una proteína con los aminoácidos. Así que lee de 3 en 3 aminoácidos y lo pone para crear una proteína. Así que también sabe cuándo empieza la proteína y cuándo la termina. Eso no quiere decir que nuestro ribosoma haga todas las proteínas de nuestro cuerpo. No, hay algunas que él no puede sintetizar y por eso tenemos que comer de vez en cuando carne animal o vegetal, ya que de ahí también obtenemos muchos de los aminoácidos necesarios para poder que nuestro ribosoma sintetice proteínas. O sea, necesitamos primero comer carne animal y vegetal para tener aminoácidos para que nuestro ribosoma la pueda sintetizar, pero algunas que no puede. Entonces la tenemos también de la carne animal. La replicación. Y después, antes que todo, en los ribosomas también ayuda a crear proteínas, obviamente. Y las proteínas, acuérdense que ayudan a catalizar procesos en nuestro cuerpo, a hacer músculo, a hacer reparaciones en los tejidos, además que conforma casi todo nuestro cuerpo, a excepción del agua. Pero bueno, ahora venimos al tema interesante, la replicación del ADN, donde se generan los errores, las mutaciones y la evolución. La replicación del ADN es un mecanismo que, aunque no creas, es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy complejo y delicado, y con muchos matices y problemitas. En un genoma hay alrededor, pero en problemitas me refiero no en problemitas de que el ADN se equivoque mucho, no, él no se equivoca mucho. Problemitas para nosotros entenderlo, porque es muy complicado. En un genoma hay alrededor de 3 mil millones de pares de bases nitrogenadas o nucleótidos. Los mecanismos de replicación del ADN son similares en la mayoría de los organismos vivos complejos. Lo que quiero decir, como las eucariotas, nosotros tenemos muchas células, pero nuestra replicación celular es un poco del ADN, es un poquito diferente a algunos, pero la mayormente es muy parecido en casi todos. Por ejemplo, un mono y nosotros, nuestra replicación celular sería del ADN sería igual. Pero bueno, Cuando se está dividiendo el ADN, una proteína llamada proteína de unión a cadena sencilla cubre las cadenas del ADN ya separadas cerca de la horquilla de separación, impidiendo que las dos hélices se vuelvan a unir creando otra vez una hélice doble. Esta proteína de cadena sencilla lo que hace es que, como dije, evita que la cadena doble del ADN se vuelva a pegar, complicando mucho más el proceso de replicación del ADN. No sé cómo, no, es como decir... replicación celular, pero no sé cómo se dice en ADN. Bueno, el punto es que esta proteína evita que el ADN ya separado, por ejemplo, tenemos dos legos, los separamos, no, más simple, tenemos, imaginen que tenemos dos imanes, en este caso sería el ADN, y los separamos, y esta proteína evita que esos dos imanes, esas las dos, las prote- la, el ADN, se vuelvan a pegar. ¿Por qué? Porque los dos imanes se atraen, y el ADN hace algo parecido en el núcleo. Bueno, ahora sí, que ya entendemos que esta proteína evita que el ADN se vuelva a pegar, agárrate porque vas a flipar. Porque si tú no flipas, yo sí voy a flipar. Cuando el ADN llega a la helicasa, que es la proteína encargada de separar la doble hélice, esta tiene dos sentidos. La que tiene los dos sentidos es el ADN, una para atrás y otra para adelante. Por ende, a una de estas dos, que va en el sentido contrario, se le llama hélice rezagada. Como esto está en el núcleo, pues el ADN, hay nucleótidos o bases nitrogenadas por ahí volando aleatoriamente. Y esto tiene varias implicaciones, que ya se los contaré en unos instantes. Después, una molécula llamada ADN polimerasa, que ya la he mencionado varias veces, y su rol se sitúa en cada una de las hélices del ADN y empieza el proceso de leer y pegar. Recuerden que lo que hace la ADN polimerasa es que lee el ADN, en este caso la hélice separada, digamos, si lee una adenina, pondrá una timina, si lee una timina, pondrá una guanina, si lee una citosina, pondrá una guanina, y al revés, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con estos nucleótidos o con esas bases nitrogenadas que están ahí volando como si nada? Estos, primero que todo, se llaman fragmentos de Okazaki, que son fragmentos ya mencionados de nucleótidos que están por ahí volando haciendo estragos. Estos pueden hacer que se peguen en el ADN, en la secuencia, y hacer que esta cambie. Por ejemplo, tenemos adenina, timina, y en la mitad de estas dos se pega otra adenina, haciendo que el código o la secuencia cambie. Estos, como les dije, se llaman fragmentos de Okazaki, y es una de las maneras de que pase las mutaciones genéticas. Y recuerden que van por ahí aleatoriamente. ¿Y por qué estoy hablando así como robot? Porque acuérdense que las mutaciones genéticas pasan aleatoriamente. Entonces, esos fragmentos hacen que se peguen, cambiando la secuencia, y que cambie aleatoriamente. Pero, eso es solo un tipo de las mutaciones existentes en el ADN. Y ahora veremos otros tipos. Un tipo de mutación son las mutaciones puntuales. Este tipo de mutaciones, lo que pasa es que un nucleótido se cambia por otro, y esto pasa muy a menudo. Esto puede dar lugar a diferentes tipos de proteínas, o que el ADN polimerasa haga la copia incorrecta y quede escrito en el ADN de manera incorrecta. Recuerden que el organelo llamado ribosoma lo que hace es leer el ADN y después hace proteínas. Así que puede terminar sintetizando una proteína no deseada, o sea, que no significa que sea mala, pero es una proteína que no tenía que estar escrita en el código. Otro tipo de mutaciones son las inserciones. Inserciones, sí, lo estoy pronunciando bien. Cuando se añade una base adicional al ADN, o sea, que digamos tenemos AD y en vez de tener AD tenemos ATD. Entonces ahí se añade una. Esto puede hacer lo mismo que la puntual, pero no queda diferente, sino que de manera diferente, sino que queda diferente y más. O sea, tiene un nucleótido de más. Así que también puede dar lugar a diferentes tipos de proteínas y, obviamente, lógicamente, a un cambio y una mutación en el ADN. Otro tipo de mutaciones son las... Antes de continuar, dejarle algo Claro, que cada tipo de mutación de ADN siempre va a hacer que cambie. Primero, el ADN. Y segundo, que cuando, cuando el ribosoma esté leyendo el ADN, puede terminar haciendo un tipo diferente de proteína. Eso no quiere decir que sea malo, solo estoy diciendo que puede hacer un cambio. Otro, bueno, a otro, ahora sí. Otro tipo de mutaciones es la deleción, que es lo contrario a la inserción. ¿Qué quiere decir esto? La selección consiste en que pierde uno o más nucleótidos, porque recuerden que la inserción es que se le agrega uno más, que se mete un nucleótido de más, o sea, que se mete así, y la deleción es que se largan, se salen unos nucleótidos de más, haciendo que cambie, ya he dicho mil veces, que haga una mutación. Otra puede ser la duplicación, cuando un fragmento de ADN está copiado varias veces. Se traduce en la síntesis de aminoácidos extra que no son adecuados o simplemente son innecesarios. Esto puede pasar que se duplique el ADN y pues quede duplicado y puede hacer una mutación. Como hemos podido escuchar, porque no me están viendo, estas mutaciones y las mutaciones en general son ejemplos de que una mínima variación puede impedir la síntesis de una proteína, lo cual tiene diversos efectos fisiológicos en el animal o en el organismo o en la célula o en la bacteria. Ojo, no siempre significa esto que no se vaya a poder sintetizar la proteína o que vaya a ser malo para el organismo. No siempre es así, porque siempre hay excepciones. También puede ocurrir que esta síntesis de una proteína que no era la correspondiente, que no era la correspondencia que venía escrita en el ADN. Esto quiere decir que era una que se hace una proteína que no se que se que una proteína que no se necesita, pero no afecta en ningún motivo al organismo. Pero puede ser lo contrario, que se hace una proteína que puede afectar de manera leve al organismo. Recuerden que también el ADN, como cambia por estos tipos de mutaciones, las especies empiezan a evolucionar, que es el tema principal de este episodio. Entonces, a medida que se va cambiando el ADN por estos diferentes, por estas diferentes mutaciones, la especie va evolucionando y va cambiando progresivamente. Acuérdense que las mutaciones son totalmente aleatorias. Pero estos tipos de mutaciones son algunas, porque hay dos ramas muy grandes de mutaciones. Esas son las somáticas y las germinales. Las somáticas son mutaciones en el tejido, como células cardíacas o células de la piel. Además, las somáticas no son heredables a las nuevas generaciones, solo son mutaciones dentro del individuo, que esa es la característica principal de las mutaciones somáticas, que significa que no son heredables a las siguientes generaciones por reproducción, reproducción. Pero las mutaciones germinales son las mutaciones en las células sexuales o reproductivas, como los óvulos o el esperma. O mutaciones en los espermatozoides, que son las células sexuales de los organismos complejos para poder reproducirse. Entonces, si en estas células hay mutaciones, sí se podrá heredar esta mutación. Pero ahora vamos a hablar de algo importante. ¿Cómo se generan mutaciones? ¿Cómo es que se generan este tipo de mutaciones? Porque ya hablamos de los tipos de mutaciones, pero no cómo se generan. Recuerden que la doble hélice se divide y esa mitad restante tiene que ser reconstruida por el ADN polimerasa. Acuérdense que el ADN polimerasa es este organelo que lo que hace es leer el ADN e ir pegando los nucleótidos faltantes. Ya. La polimerasa sabemos que puede cometer errores y esos errores se cometen entre 1 entre 100 mil millones. O sea, es muy difícil de que haya un error causado por la polimerasa, pero sigue habiendo un porcentaje de error que es entre 1 entre 100 mil millones. Puede que sea pequeño, pero sigue ahí ese porcentaje de probabilidad de que la ADN polimerasa se pueda equivocar. Por ejemplo, los deslizamientos de la cadena durante este proceso pueden generar la repetición de secuencias de nucleótidos de forma incorrecta. Lo que quiere decir es que cuando se va corriendo la cadena, puede hacer que se repita un pedazo y que la ADN polimerasa lo vuelva a pegar y pues haciendo que el código cambie. Otro tipo de mutaciones que se me olvidó mencionar pueden ser lesiones en el ADN, y eso es un tipo y una causa. El ejemplo más común es la rotura de un enlace glucosídico entre el azúcar y la base nitrogenada o nucleótido a lo que está unido. Con la consiguiente se pierde un nucleótido y la secuencia queda mutada o cambiada. Y te estás preguntando, ¿qué carajo acabé de decir? En pocas palabras, lo que pasa es que la hélice se rompe y se perderá ese pedazo en el que se rompió. Y cuando el ADN polimerasa la está replicando, lo está volviendo a hacer, ese pedazo que se rompió y se fue, ya no lo va a leer, entonces va a cambiar el ADN. Básicamente es eso. Un ejemplo, estamos haciendo una fotocopia de nuestros dos brazos y uno, alguien le pasa una tijera por la mitad y queda rota y la fotocopia pasa y solo va a copiar la mitad del brazo porque la otra salió volando. ¿Cierto? Una de las causas de las lesiones en el ADN, ojo, puede ser los rayos electromagnéticos de alta energía, o sea, por encima de la luz visible, o sea, por encima del ultravioleta. Por eso nuestra atmósfera, bueno, no es por eso, es confundir causa y efecto, pero gracias a nuestra atmósfera no pasan muchos estos rayos de alta energía que podrían hacer que nuestro ADN mute, como los rayos gamma, los rayos ultravioleta, y por eso, señores y damas, hay que usar bloqueador solar. Los rayos X, pero ojo, los rayos X cuando vamos a hacernos radiografías sí son malos, pero por eso nos ponen a hacer toda esa protección que es lo que usan los astronautas en sus naves para que no pasen esos fotones de altas energías, que básicamente es un metal pesado que en este momento no me acuerdo el nombre, qué triste. Ah, ya me acordé el nombre, es plomo. Sí, el plomo es un metal que ayuda a prevenir que los rayos gamma o de altas energías entren. Entonces, por eso cuando vamos a hacer radiografías nos ponen a hacer esas chaquetas ultra pesadas que mayormente son de plomo. Y por último, una de las mutaciones básicamente biológicas que está hoy en día son los virus. Algunos tipos de virus como los retrovirus y los adenovirus pueden hacer que nuestro ADN en las células cambien, pero ojo, 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 aquí no son todos los virus y no el coronavirus que está hoy en día afectándonos. Algunos tipos de virus pueden cambiar nuestro ADN para sus bienes malignos de virus, pero no significa que todos los virus puedan hacer esto. Algunos tipos de virus sí lo pueden hacer, haciendo que cambie nuestro ADN para sus bienes, pero a veces no pasa de generación en generación. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, les haya interesado y les haya parecido interesante y que hayan aprendido de cómo hemos llegado hasta nosotros aquí, la evolución de las especies desde Darwin hasta las mutaciones genéticas y los virus. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast de Ciencia a mi Ciencia. Nos vemos.